Estamos hablando de 2 Corintios 1, el Dios de toda consolación. Pablo ha enfrentado muchas críticas de los corintios después de escribir 1 Corintios, y entonces él está defendiendo su apostolado, porque ellos dicen, tú no eres ni apóstol, tenemos estos grandes maestros por aquí que son mejores predicadores que usted, y así que usted no se compara a ellos, y como usted es muy ofensivo en nosotros diciendo que no hacemos las cosas bien, como hemos visto en 1 Corintios, entonces ya usted fuera de aquí. Y Pablo tiene que, como era el que ganaba la gente al Señor, organizaba la iglesia, tiene que defenderse a sí mismo en eso. Y 2 Corintios es la carta más del corazón de Pablo. Puede ver a Pablo llorar por todo eso. Pero a la vez está mirando los corintios y pensando, no solo yo sufro, pero yo sé que muchos de ustedes que me apoyan, que me aman, ustedes están allí viviendo y sufriendo, a lo mejor más que yo en algunos sentidos, y por eso quiero animarles a seguir adelante sirviendo al Señor. Quiero darles a ustedes motivaciones para seguir adelante. Ya miramos la semana pasada y por 2 semanas la fuente de la fuerza que uno tiene en las tribulaciones, que es el Dios de gracia, el Dios de paz, el Dios de misericordia y el Dios de consolación. Y hemos hablado de estas 4 cosas. Y entonces el Señor dice, no solo debe conocer a Dios, y eso cuando estás enamorado de Dios, dice, yo sufriré cualquier cosa por ti. Eso es 1. Conocer a Dios. Y eso, amar a Dios, le hace querer sufrir más para Dios. Pero la segunda cosa que Pablo está diciendo es que lo que me inspira a mí, diría Pablo, es el propósito de las tribulaciones, el fruto de mis tribulaciones o pruebas. El hecho es que muchas veces no sabemos porque Dios permite algo, pero Pablo está diciendo, en cualquier prueba, si tú decides servir al Señor, y en servir al Señor tienes que sufrir para servir al Señor, el Señor te da consuelo, es el Dios de toda consolación, y a la vez, el Señor tiene un propósito, y el propósito de las pruebas es casi lo mismo en algún sentido para todos, como veremos aquí. Veremos 3 propósitos de las pruebas, puede dividirlo en 4. Pero el hecho es que eso nos anima a decir, vale la pena servir al Señor. No importa qué me pasa, eso me inspira para servirle sabiendo que el fin, el resultado, el propósito, el fruto de esa tribulación va a ser el consuelo del Señor, y eso entonces me anima para seguir adelante. Vamos a estudiar esto y ver qué quiere decir todo eso. ¿Ok? Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por el consuelo, la consolación, la gracia, la paz, la ayuda que nos da, Señor, en cada prueba. Pero también gracias, Señor, que tú usas las pruebas para dar fruto y para un propósito, Señor. Y cuando nos consuelas, lo haces, Señor, con un propósito para honrar y glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a acercarnos a ti, consagrarnos a ti, sabiendo que vale la pena servir al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer versículos 3 al 7. Yo voy a leer, me pueden seguir con la vista. Versículo 3 de 2 Corintios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunden en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hay algunos que no quieren tener hijos porque saben que causan problemas. Estuve leyendo esta semana que cuesta $500,000 para criar un hijo. Desde nacer, con los gastos del médico y hospital, todos los hospitales y médicos, es que cualquier que tiene un joven varón que come, entiende que esto es $500,000 solo la comida de la juventud, ¿verdad? Y estaba diciendo, entonces, yo nunca voy a casarme porque yo quiero ese $500,000 para mí mismo. Y la primera persona que hizo un comentario de eso dijo, no, vale la pena, vale la pena. Vale la pena la crianza de hijos para servir al Señor y glorificar al Señor. Hay otros que no quieren casarse porque han visto sus padres pelearse. A lo mejor no en tu casa, ¿verdad? Nunca hay pelea. En nuestra casa había. Pero de cualquier manera hay algunos hijos que dicen, yo no voy a casarme, muchos problemas. Ya he visto que los padres no quieren obedecer a sus esposas, no quieren someterse a ellas, y eso es horrible. La esposa no ama a su esposo como tiene que amar a su esposo, solo le critica, y yo no quiero tener un esposo que no me obedece a mí, y yo no quiero tener, ¿verdad?, una esposa que no me ama a mí. Y entonces, como tienen todo confundido en lo que debe hacer cada uno, entonces piensen que es un desastre. Y hay muchos. Hasta hoy en día, la mayoría de los jóvenes no se casan hasta después de 30 años de edad. No se desesperen, jóvenes, ¿verdad? Que esto es casi típico por allí. En un sentido, es muy bueno. Porque cuando se casan, muchos antes se casaban y todavía hoy con 16, 17 años de edad, 18, y dice, ¿por qué me casé tan temprano, verdad? Y entonces, pero hay un tiempo bueno, y Dios determina eso, pero en algún sentido uno es un poco más sabio, entiende la vida un poco más, si pasa unos cuantos años más. Pero hay muchos que han visto las dificultades que trae el matrimonio, las peleas de finanzas, las peleas de hijos, los problemas de tantas cosas que ya no quieren casarse. Pero tenemos que recordarles, vale la pena. Vale la pena casarse. Es una gran cosa poder estar juntos y, como dice la Eclesiastés, mejor dos que uno. Si uno se cae, el otro se le levanta, ¿verdad? El hecho es que es una buena cosa, es que la comida en el matrimonio es mucho mejor que la comida como soltero, le aseguro de eso. Pero de cualquier manera, vale la pena casarse. Pero lo mismo pasa en la vida cristiana. El Señor, muchos dicen, oh, yo voy a creer en Jesús, pero no voy a consagrar todo mi corazón a Jesús, porque mira los problemas que tienen misioneros y las dificultades que tienen los que, mis amigos que están consagrados, todos los otros se ríen de ellos. No van a las fiestas mundanas con nosotros y todos creen que son raros. Yo no quiero creer que creen que yo soy raro. Así que, para evitar problemas, muchos cristianos no se consagran al Señor como deben. Aunque el Señor dice, si alguno me sigue, niégase a sí mismo primeramente. Mateo 10, 16 al final, es todo un capítulo, Mateo 10. Iba a leerlo, no hay tiempo, pero Mateo 10 dice, mira, si así han tratado al Señor, ¿cuánto más van a tratar los discípulos como trataron su Señor? Y así que tenemos que reconocer que si crucificaron a Cristo y maltrataron a Cristo, no van a amar los que quieren seguir a Cristo, el mundo. Pero Romanos 12:1 dice que el Señor quiere un sacrificio, sacrificio vivo, santo y agradable. Una señora, recuerdo, he escuchado eso dos o tres veces, pero la primera vez fue en, creo en Georgia, cuando trabajé un año plantando una iglesia allí. Y entonces una señora dijo, la razón por qué no voy a tu iglesia es porque tu pastor, yo solo fui ayudante en aquel tiempo, pero dice, el pastor siempre dice que debemos amar al Señor de todo corazón y consagrarnos con toda la vida al Señor. Y eso es demasiado pedir. Incluso le dije que hace un par de semanas el hermano Juan habló con un señor de puerta a puerta que dijo eso básicamente. Yo no puedo ir tanto a la iglesia. Si me consagro a Dios, eso significa tomar mucho tiempo para servir a Dios. Ir a la iglesia y yo tengo otras cosas que quiero hacer. Muchos creen que es demasiado sufrir para servir. Si tengo que sufrir tanto para servir al Señor de todo corazón, yo puedo decir, soy un cristiano y no más, ya Dios me perdona si no le sirvo, si no doy mis diezmos o lo que sea. Y así muchos no sirven al Señor, a lo mejor por malas prioridades. Buscar primero el reino del Señor, pero no ponen eso primero, no lo ponen como prioridad. Yo estoy convencido que ese es el caso de la mayoría de cristianos. Hay otras cosas, ¿por qué no vienes de todos los cultos? Hay otras cosas más importantes, ¿verdad? Tienes que descansar para tu trabajo, tienes que trabajar, tienes que preparar comidas, limpiar la casa, cuidar los niños. Hay cosas importantes en la vida, pastor, por favor, que entienda. No me diga que vaya a más servicios porque tengo otras cosas que es muy importante hacer. Entonces tienes tus prioridades, tu descanso, tu trabajo, tu familia, yo no sé qué más, pero creo que si uno dijera, Jesucristo es lo más importante de mi vida, yo voy a vivir mi vida 7 días la semana para Jesucristo, yo tengo que trabajar muchas horas, tengo que comer, tengo que estar con mi familia, pero hago todo para la gloria de Dios, pero quiero apartar tanto tiempo como sea posible antes de sacrificarme parte de mi trabajo o descanso, porque Dios lo merece y yo le amo y quiero servirle. Si tuviera eso de prioridad, ya haría más para el Señor, ¿verdad? Pero es que hay otras prioridades. Pero en otros casos, como aquí está indicando, muchos no servimos al Señor tanto por causa del temor. Tengo que confesarles, hermanos. Ustedes me miran en el púlpito como un ogre que no teme nada. Yo soy el más temeroso probablemente de cualquier. Yo tengo miedo de salir para tocar puertas y hacer visitas. Tengo temor. Tengo que ser honesto. Es que sí soy. Bien tímido, bien temeroso. Nunca sé qué, no sé qué me va a pasar y no temo realmente que me van a matar en la puerta, no creo, no tengo miedo de eso, pero no sé, solamente que me cierren la puerta en la cara, que me rechacen, yo no sé qué, ni entiendo por qué tengo adentro ese temor, pero para dar un tratado, para tocar una puerta, entonces, ¿por qué lo hago? No es porque soy valiente, es que lo veo como prioridad y mi deber. Y veo que Dios lo usa para bendecir y traer almas a Cristo. Y así como no quiero verles ir al infierno, por lo menos les dejo un tratado en su puerta, si no más, para que puedan tener algo de invitación a la palabra. Pero muchos no testificamos a los vecinos, amigos, parientes por temor. ¿Verdad? Tenemos que ser honestos. Que sea honesto, franco. Usted no tiene temor para muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando viene a testificar para el Señor, no sé, el diablo pone un temor en todos. Y Pablo así dice, primero quiero mostrarles la fuente de su fuerza. Eso es mirar quién es Dios. Gracia, paz, misericordia, consuelo. Y entonces, quiero que usted vea cómo vencer ese temor. Es interesante que enero estuve mirando por allí en el internet y busqué mártires de enero y se puede ver que en Panamá, en India, a través del año, pero especialmente en enero, hay varios países que celebran el Día de los Mártires. Entre 2007, entre 2007 y 2017 hicieron un estudio de esa década, de esos 10 años. ¿Sabe cuántos mártires cristianos, una agencia que estudia eso, contaron en el mundo? 90,000 mártires. O eran 900,000. Muchos, ¿verdad? Millares de mártires cada año en el mundo. Y nosotros tenemos temor de servir al Señor y dar todo corazón al Señor. Pero 90,000 mártires, no, eso es, 90,000 mártires cada año. Así en 10 años, 900,000, casi 1,000,000 de mártires. En África es que tiene varios grupos que matan pueblos enteros, ¿verdad? Y allí no hablan mucho de cuántos mártires en India o China y en otros países. Pero, según los estudiosos, 90,000 personas mueren cada año para el Señor Jesús. El hecho es que no creo que nosotros estaremos en esa lista, con la mayoría. No tenemos tanto miedo de ser mártires, pero todavía tenemos temor de algo. ¿Qué puede inspirarnos a servir al Señor como hizo Pablo, que sufrió tanto para servirle? Cuatro cosas aquí, o tres, cuatro, como quiere contarlo. Número uno es versículo 4. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ya hablamos de eso, quiero enfocarlo en otra manera. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esto significa que el Señor tiene poder para consolarnos en todas nuestras tribulaciones. ¿Por qué nos consuelan las tribulaciones? Para que apreciemos su poder para consolarnos, para no temer nosotros las pruebas si el Señor está con nosotros. Dice Romanos 8:31, si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? La primera cosa esta mañana para ver es que las pruebas y el consuelo que resulta nos quita el temor de las pruebas porque nos enseña que el Señor puede ayudarnos si sufrimos por Él. Él puede. Ustedes han visto, yo pocas veces, no tengo ni tele en la casa, pero si estoy en un hotel o en la casa de alguien, y hay lo que llaman deportes extremistas. Supongo que la mayoría de los jóvenes especialmente han visto eso, ¿verdad? De skateboards, de bicicletas, de motocross. Yo sé que fuimos aquí a Sacramento y hacían de motos, ¿verdad? De subir una cosa y dar vueltas y vueltas y vueltas y ¡pum! Otra vez ¡pum! Ya ir por abajo y yo no sé cómo están vivos. Pero es que yo veo esos deportes extremistas. Yo digo, yo no puedo ni montar ni una moto de aquí para mi casa o cruzar la calle, menos para tantas cosas extremistas, ¿verdad? También he visto a veces, si miras en el internet o algo, de cómo entrenan militares para la guerra. Es que uno de los hijos de los hermanos Rodríguez quiere entrenarse para la parte más extremista de la mili, ¿verdad? De estos como son los Navy SEALs, se dice, o otros grupos especialistas. Para hacer eso, por lo que veo, yo los miro allí cargándose pesos de centenares de libras, ¿verdad? Yo me bajo para levantar un libro, ya mi espalda se me va, ¿verdad? Pero estos señores levantan esos pesos por millas y millas, y a veces tienen que pasar por ríos y subir montañas y vivir con poca comida. Y ¿cómo pueden aguantar? Yo miro eso y digo, es imposible, eso no puede ser real. Pero lo que pasa es que sea atletas extremistas o sea militares, es posible, si uno hace ejercicio correcto, con entrenamiento y comida correcta, parece que es posible entrenar el cuerpo para hacer cosas extremistas. El hecho es que el Señor quiere darnos este consuelo. El Señor quiere darnos esa fuerza para la vida cristiana. Pero ellos llegan a tener esa fuerza, consuelo podemos decir, solo sin nada. No, primero tienen que pasar por pruebas, tribulaciones, ejercicios muy duros, y entonces viene la prueba que es posible. ¿Cuánto más es posible casarse y todavía ser feliz? ¿Cuánto más es posible tener hijos y así ser feliz y crearlos para la gloria del Señor y pagar los biles? Muchos dicen, yo no puedo tener hijos porque no tengo bastante dinero. No, pero ¿cuántos han tenido hijos y han visto con los años que Dios ha proveído para usted? El hecho es que miramos que Dios tiene que ponernos por ejercicios, tribulaciones, pruebas, para que podamos hacer deportes extremistas, como el matrimonio, o como la crianza de hijos, o como salir para ganar almas y tocar puertas y servir al Señor. Pero nunca entiendes lo que puedes hacer hasta pasar por la prueba para llegar a la fuerza, al consuelo que Dios le puede dar. Los que sufren grandes pruebas para servir al Señor no tienen miedo de las pruebas después. Es que, ¿cuántas personas tienen miedo de la aguja que le va a hacer o alguna cosa? Y dice, ¡ay, yo voy a morir si me pone una aguja así!, ¿verdad? Pero algún día le ponen la aguja y tú sobrevives, ¿verdad? Y en el futuro pueden poner otra aguja y tienes menos temor. Cuando estuvimos en España, trabajamos un año con un pastor de, no sé si 80 años de edad o más, ¿verdad? Pero él tenía tantos problemas de salud que hacía falta unos tratamientos extremistas de los médicos. Yo no sé cuántas agujas y qué le pusieron, cuánto le cortaron, qué le hicieron, pero los tratamientos como quimioterapia y cosas son muy fuertes, algunos tratamientos, y él tenía tratamientos que causaba gran dolor. Él estaba, dice, en la clínica esperando su turno y veía un par de futbolistas de España pasar por delante de él en Barcelona y tenían que tener el primero de estos tratamientos que él tenía más fuerte que ellos, porque ya con los años mucho más fuerte. Y entonces solo se sentaba allí, escuchaba gritones, ¡ay! ¡Ay! Y gritando y llorando, grandes, fuertes futbolistas. Y el pastor Sánchez entra allí, ok, dámelo. Y no más, ¿verdad? ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo tener tanta fuerza? Solamente porque ya lo había pasado tantas veces, el Señor le había ayudado, ¿verdad?, para aguantarlo. El hecho es que los que sufren grandes pruebas llegan a no tener miedo de las pruebas. Pero los que nunca han salido para tocar puertas, ay, eso me da miedo, ¿verdad? O los que nunca han dado ofrendas para ver que Dios puede proveer para ti si tú obedeces entusiasmos, luego lo hacen y al principio, ¡ay, no puedo! No voy a pagar mis biles. O, ¡ay, la gente me va a matar si voy para evangelizar! Y no. Y entonces lo hace algunas veces y ya ves, eso no está tan mal. Incluso me gusta, ¿verdad? El hecho es que la consuelo viene después de las pruebas. Los tres israelitas dijeron, no sé si vamos a morir, sufrir mucho, o qué nos va a pasar en el horno de fuego, pero Dios que nos deje pasar por allí. Y entonces pasaron, salieron, ningún daño. No hubieran sabido cuánto poder tiene Dios para fortalecerlos si no hubieran pasado por el horno de fuego primero. Dios nos permite pasar por cosas fuertes, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Incluso Dios aumenta la cantidad de consuelo y fuerza según la cantidad de tribulación y pruebas. Dios aumenta la cantidad de consuelo y fuerza conforme o según la cantidad de tribulación y pruebas que permite a sus hijos. Número uno, ¿Qué es el propósito de las pruebas? Para enseñarnos cuán poderoso es Dios. Para enseñarnos que Dios tiene bastante poder para ayudarnos a aguantar y hasta ser consolados y animados después de la prueba, para que no tengamos temor de servir a Dios. Pero hay que pasar por la prueba para ver que Dios es bastante fuerte para ayudarte a pasar por la prueba. Segundo, versículo 4 y 5, nos permite esas tribulaciones y aflicciones para ayudarnos a apreciar su amor, para que le amemos más cuando Él nos consuela. Versículo 4 nos consuela para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. Vamos a volver a eso en un momento. Pero primero, por medio, no puedo ayudar a otros hasta que yo reciba ayuda, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. De manera que si abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. El hecho es que cuando estamos atribulados y luego consolados, fortalecidos, no solo miramos el poder de Dios para ayudarnos, pero miramos el amor de Dios para estar con nosotros en el horno de fuego. Con los tres israelitas aparecieron cuatro. El cuarto era el Hijo de Dios con ellos. Cristo está con nosotros. Por esa razón, cuando uno pasa por pruebas, muchos niños no entienden, no creo. No entienden cuánto les aman sus madres. Hasta que un día están enfermos y toda la noche mamá está a su lado, pierde su sueño, está acompañándoles, está curándoles, ella no duerme, ellos tienen que ir al médico y ella va al médico y llora más que ellos por ellos, el médico, ¿verdad? Y empiezan a apreciar cuánto les ama su mamá. El hecho es que a veces uno es un niño, tiene calentura, y la mamá que siempre está gritando, que hagas esto, que no hagas otra cosa, en ese momento se pone a su lado con cariño, con ternura, con amor. Y allí dice, hijo, ¿qué quieres? ¿Un helado? ¿Un ice cream? ¿Qué quieres? ¿Una paleta fría? ¿Qué quieres, hijo? Déjame traerle algo para tu frente. Mira, déjame traerte un jugo aquí a tu cama. Hijo, ¿qué puedo hacer para ayudarte a sentirte mejor? Y allí, con mamá cerca, hablándole suave, empiezan a apreciar que mamá les ama de verdad, les quiere de verdad. No lo habían apreciado antes tanto, pero aquí casi vale la pena enfermarse para disfrutar de ese cariño de mamá que me trae mi ice cream, mi paleta a la cama, que me trata con tanta ternura y suavidad. El hecho es que así aprendemos su simpatía. Si nosotros pasamos por esto, puedes leer qué pasa con el Señor en Apocalipsis 22. ¿Recuerda el último libro del capítulo de Biblia? Dios me mostró un río de agua pura. Y allí dice en versículo 2, en medio de la calle de la ciudad, al uno al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y sus hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios del Cordero estará en ella. Sus siervos le servían, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá entonces más noche. No tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Vale la pena servir al Señor. En el cielo tendremos la voz del Señor diciendo, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el reino de tu Señor. Vamos a apreciar cuánto, como dice en versículo 4 de 2 de Corintios 2, cuánto abundan en nosotros la aflicción de Cristo, así abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Abunda la consolación cuando abundan las aflicciones. Abundar es la palabra de una semilla florecida. Cuando está apretada en la tierra y empieza a florecer abundantemente la flor. Esa es una palabra de derramado. Abundar puede traducir derramar. Es de un vino derramado. Cuando uno aprieta una uva, exprime uvas, hace que sobreabunde el vaso, ¿verdad? Cuando está apretado. Esa es una cosa de un perfume que cuando se aprieta la flor, abunda el olor tan suave. Recuerda Juan 12, versículo 3. Dice que la mujer, probablemente María de Juan 11, derramó un frasco de perfume sobre Cristo, lo rompió, lo derramó. En Juan 12, 3 dice, y el olor llenaba la casa. Como abundaba el olor suave. Pero para hacer eso, sacar de la uva su jugo hasta abundar, hacía falta apretarlo. Para sacar de la flor ese perfume que llena la casa, hace falta apretarlo. Dios quiere mostrarnos a abundar en nosotros bendiciones, utilidad, su amor. Pero para que veamos eso, Él tiene que dejarnos ser apretados para sacar de nosotros todo ese perfume y todo ese jugo sobreabundante. El hecho es que Pablo dice, su gracia es mayor. Bástate, mi gracia. Cantamos eso. Tiene un himnario 438. Cantamos este himno que habla de eso, ¿verdad? 438. Vamos a cantarlo así a capela, la primera estrofa. 438. Su gracia es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Este himno fue escrito, puede ver abajo, por Annie Johnson Flint, porque tiene dos apellidos, Johnson y Flint. Por su matrimonio, no, nunca se casó, parece. Annie Johnson, como nació, su hermanita nació 3 años después de ella, y cuando nació su hermanita, su mamá murió en la muerte de su hermanita. El papá tenía, no sé si era cáncer o alguna enfermedad bien grave, de mucho dolor, y no pasaba 2, 3, 4 años después y el papá murió. Así que el papá dice, quiero que mis hijas estén en una casa cristiana bautista. Interesante, que era bautista. Entonces lo pasó entonces a unos amigos de la iglesia y adoptaron a la familia Johnson y se hicieron familia Flint. Más tarde, los dos padrastros murieron en un accidente. Y se quedó las dos hermanas ya con otra hermanita, las tres sin padres. Y en ese tiempo la hermana de Annie se enfermó gravemente, apenas aguantó día tras día. Pero Annie se quedó, no quiero decir eso, mi esposa tapa sus oídos, ¿verdad? Tenía artritis reumatoide, ¿verdad? En al más grave. Se quedó en silla de ruedas, casi paralizado, con dolores todos los días, no podía aguantar más. Su hermana no podía cuidarle, yo no sé cómo aguantó, con quién le cuidó. La historia no lo dice. Seguro que si lees más vas a enterarte. Pero el hecho es que Annie Flint Johnson, o Johnson Flint, estaba allí en silla de ruedas y el doctor dijo, nunca vas a mejorarte, lo siento. Tendrás que aguantar esto hasta que mueras. Vive con ella, esto. Ella escribió varios de los himnos que cantamos, varios poemas preciosísimos, ¿verdad? Pero esto era uno. Cantemos, pensando en lo que ella aguantó y por qué escribe esto. Su gracia es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Dice, el poder del Señor es inmenso. Annie aprendió del poder del Señor que Él pudo dejarle padecer los dolores más graves y todavía consolarla, como hizo con Job. Él pudo hacer eso y enseñarle por dejarle pasar por pruebas graves y entonces consolarla con su poder, le demostró su amor también. Pero note otra cosa en este versículo, que ¿qué tipo de ayuda nos da? Dice allí en versículo 5, de manera que abunden en nosotros aflicciones, pero no cualquier aflicción. ¿Qué dice? Las aflicciones de Cristo, y así también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué significa esto, las aflicciones de Cristo? Aflicciones es la palabra padecimientos dolorosos, penosos y sentidos gravemente, especialmente emocionalmente, de adentro, como Cristo se sintió abandonado de su Padre Celestial y abandonado de todos. Pero, ¿cómo sufrimos nosotros? ¿Qué quiere decir esto? Si abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Bueno, esto es un dicho como muchos que no entiendo, ¿ok? Voy a ser honesto, franco. Creo que es tan profundo esto que hay muchas cosas que no entendemos. Pero déjeme darle dos pequeñas explicaciones. Uno, cuando sufrimos por Cristo, después de haber rechazado a Cristo, empezamos a apreciar cuánto sufrió Cristo por nosotros cuando nosotros estábamos rechazándole. A lo mejor tú has, alguien, no sé qué digo, tú has hecho Cristo sufrir, yo he hecho Cristo sufrir. Él lloraba y lloraba. Creo que la cosa es como un niño que crece y tiene hijos que les hacen llorar. Y dice, ya entiendo lo que yo hice a mis padres. ¿Cuántas noches se quedaban llorando? ¿Cuántos días se quedaban llorando? Ya pueden entender las aflicciones de sus padres, porque ellos están siendo afligidos con las aflicciones que sufrían sus padres. Cuando otros nos rechazan, empezamos a sentir lo que nosotros habíamos hecho al corazón de Dios. Y cuando Dios nos consuela y nos ama después de haberle rechazado y rechazado, empezamos a apreciar cuánto nos amó Cristo. Cuando yo le acepto y le amo y empiezo a trabajar por Él y la gente me rechaza porque rechazan a mi Salvador y así no quieren escucharme a mí porque no quieren escuchar de mi Señor, yo empiezo a decir, así fui yo con el Señor. Tal como la gente me trata a mí, yo traté al Señor. Yo siento un poco triste que la gente me rechaza, pero ya empiezo a entender las aflicciones de Cristo, de cuánto Él fue afligido por mí. Y ya que estoy sirviéndole, veo su consuelo. Y ese consuelo de Cristo me ayuda a alabar a Cristo, que Él me hubiera aguantado tanto, y ya lo veo como un privilegio sufrir por Él, que yo le hice sufrir tanto antes. Lo veo. Recuerda esto en Hechos 5, al final de Hechos capítulo 5. Están echando los apóstoles en la cárcel por predicar a Cristo. Y en Hechos 5, versículo 40, convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús, azotados, y les pusieron entonces en libertad después de la cárcel. Y ellos salieron, sabiendo que así habían tratado a Cristo, y ya agradecido a Cristo que Él les había perdonado y salvado, ya podían entender lo que ellos hicieron a Cristo, y salieron a la presencia del concilio. ¿Quieren leer conmigo en 41 cómo salieron del concilio? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. No solo domingo por la noche o por la mañana, sino todos los días, ¿verdad? Estaban allí padeciendo afrenta y lo contaron como gozosos, que eran dignos. Tú has sido digno bastante para sufrir para el Señor, de manera que te has hecho entender las aflicciones de Cristo por ti, y cuando tú le afligiste muchas veces, cuando otros te afligen a ti por predicar a Cristo. No estoy hablando de cualquier aflicción, todos tienen aflicciones, pero aflicciones por servir a Cristo, y la gente te hace sentir mal. Mira Pablo, 1 de Timoteo 1. Pablo que escribe, 2 de Corintios. Aquí encontramos el testimonio de Pablo, después de haber enviado cristianos a las cárceles y a la muerte, y luego aceptó a Cristo. 1 de Timoteo 1, 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino a salvar los pecadores, de los cuales yo soy primero, por eso fui recibido a misericordia, para que Dios, Cristo, mostrase a mí primero su clemencia, para ejemplo, los que habrían de creer por vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está dando esa alabanza por haber sufrido por el Señor, porque le ayuda a entender los sufrimientos de Cristo por él. Cuando sufrimos burlas por identificarnos con Cristo y servir a Cristo por nuestra santidad, que se burlan de nosotros, que no queremos ser como ellos, es como uno que se hace ciego o sordo para apreciar ciegos y sordos. Yo tengo que ponerme en el lugar de Cristo, que fue rechazado, para entender a Cristo, para entender los sufrimientos de Cristo. Así cuando yo me pongo como ciego y pongo una venda, ¿cómo será caminar por las calles siendo ciego? Ya puedo entender. ¿Cómo será el sufrimiento de Cristo por mí? Entonces me pongo en su lugar para servirle. Aguanto los sufrimientos y su consuelo, y es como digo, es llegar a ser padre para entender lo que sufrieron nuestros padres. Llegar a ser siervo de Dios para entender que sufrió el siervo de Dios para mí. Empezamos a apreciar cuánto el Señor puede consolarnos cuando sufrimos más por Él. Si usted sufre un poco, usted aprecia un poco porque tiene un poco de consuelo en su poco sufrimiento. Si usted sufre mucho como hizo Pablo, los grandes mártires, los 90 mil al año, 900,000 mártires en la década pasada. Si usted pasa por eso, ellos tenían una gracia que tú y yo no entendemos. Si yo necesito la gracia para ser mártir, voy a experimentar un consuelo mucho más de lo que puedo jamás entender sin pasar por eso. Yo tengo la gracia para aguantar lo que aguanto. Tú tienes la gracia de Dios para aguantar lo que tú aguantas en servir al Señor. Si sirves al Señor poco, experimentas poco gracia y poco consuelo. Pero si tú testificas mucho y mucha gente se burla de ti, quieren hacerte un mártir, tú vas a tener mucho consuelo y mucha gracia. Al recibirlo, le amamos más, porque empezamos a apreciar. Así que dos cosas de las aflicciones de Cristo. Primero, empiezo a apreciar cuánto sufrió Cristo por mí cuando yo sufro por Él. Segundo, empiezo a apreciar cuánto el Señor puede consolarnos cuando sufrimos más por Él. ¿Tiene el Señor habilidad para ayudarme a sufrir como Job? Claro, lo hizo con Job, puede hacerlo con otros. Estoy hablando por experiencias de otros, de los de la Biblia, no de mis experiencias, porque yo no soy Job, no he experimentado nada. Sí, hay personas que me han dicho que esperen que yo muera cuanto antes, que yo vaya al infierno y que muera una muerte lenta y dolorosa, me han dicho, ¿verdad? Pero el hecho es que no he sufrido nada como Job. Job, y como Pablo, azotado cuantas veces, apedreado y dejado por muerto allí, fuera de Listra. No, el hecho es que al recibir su consuelo, empezamos a amarle más, tener más fe en Él, y miramos que Él nos puede ayudar en cualquier cosa que tenemos que sufrir. Empezamos a apreciar cuánto el Señor puede consolarnos. Así es la aflicción de Cristo. ¿Cuánto pudo Dios consolar a Cristo? Bastante que Él pudo ir a la cruz y allí tener consuelo infinito. ¿Dios tiene poder para consolarme a mí? Solamente tenemos estas dos cosas ahora, el domingo que, en dos domingos terminaré este sermón realmente, añadiré un poco. Pero primero nos consuela. Propósito de tribulaciones, nos consuela para apreciar su poder para consolar. Segundo, nos consuela para apreciar su amor cuando estamos consolados. Tenemos que pasar por la aflicción para tener el consuelo y su amor. Tercero, empezamos a apreciar las aflicciones de Cristo, sus padecimientos dolorosos, apreciar cuánto Cristo sufrió por nosotros, cuánto le hicimos sufrir, y segundo, apreciar cuánto el Señor puede consolarnos si sufrimos por Él, sin quejas, porque uno puede sufrir y no quejarse, y con gozo. ¿Es posible sufrir y tener gozo y no quejas? Con la ayuda del Señor es posible. Que el Señor nos ayude a decir, vale la pena servir al Señor, porque entonces voy a tener el consuelo, la fuerza, bendiciones del Señor. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por las aflicciones de Cristo, que no entendemos, pero por cada prueba que aguantamos en servir al Señor, más apreciamos un poquitín lo que Cristo sufrió por nosotros, y también apreciamos cuánto Señor Jesús puede consolarnos a nosotros y animarnos a nosotros. Señor, Él tiene poder y Él tiene el amor. Y por más que pasamos por pruebas y aguantamos en el poder del Señor las pruebas, más apreciamos su poder. Y cuando Él nos consuela después de las pruebas, empezamos a apreciar cuánto nos ama. Señor, Tú amas a cada uno aquí. Tú quieres que cada uno te sirva y te siga. Muchos creemos que hay otras cosas más importantes. Te pedimos que nos cambies para poner primero el reino de Dios en nuestras vidas. Pero otros, Señor, tenemos temor. Confieso que soy un cobarde, Señor. Tengo que mantener mis ojos en Cristo, en la presencia de Cristo, el propósito de Cristo, en usarme para testificar, para seguir adelante. Señor, Tú has amado a nosotros y le amamos a Ti porque Tú nos amaste primero. Ayúdanos a apreciar más Tu amor y no tener temor de servirte con fe en Tu poder y Tu amor. Por favor, Señor, ayúdanos a estar dispuestos a padecer un poco lo que Cristo padeció, para entender un poco más las aflicciones de Cristo, aunque nunca entenderemos perfectamente, y para experimentar cuánto son las consolaciones de Cristo, cuánto Cristo puede consolarnos. Si sufrimos grandemente, tenemos gran consuelo. Así ayúdanos a creer que Tú puedes y quieres consolarnos, no importa cuánto tenemos que sufrir por Ti, así nunca tener temor de servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Terminemos cantando, haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. A lo mejor serás honesto esta mañana para decir, yo he tenido muchas veces temor de servir al Señor. O he tenido otras prioridades, pero esta mañana yo quiero poner mi fe en Cristo para ayudarme a servirle de todo corazón. El que quiere seguirme, niégase a sí mismo. Yo quiero la ayuda del Señor para ayudarme a dar toda mi vida al Señor. No solamente decir yo creo en Jesús, sino mi vida es para Jesús. Eso hace que los discípulos puedan alabarle hasta después de sufrir y hasta quieren estar en el templo todos los días sacrificando otras cosas para estar más con el Señor. ¿Has tenido este cambio en tu vida? ¿Has conocido las aflicciones de Cristo y has conocido, cuánto has conocido el consuelo, la ayuda, la bendición de Cristo que viene después de grandes aflicciones? Pero yo no quiero, mira, ninguno quiere al principio, pero después de presentarme al Señor a servirle, si otros se ríen de mí, vale la pena. Igual como vale la pena tener hijos, vale la pena casarte, vale la pena para algunos hacer mucho ejercicio para llegar a deportes extremistas, así vale la pena presentarnos para hacer ejercicio espiritual, para disfrutar del consuelo de Cristo después de aguantar las aflicciones de Cristo. ¿Quieres oración para poder hacerlo en el poder del Señor? Venga si podemos orar por usted. Si quieres ser salvo, entregar tu vida al Señor la primera vez, venga para aceptar a Cristo. Y si eres salvo, presente tu cuerpo, sacrificio. Santo, vivo y agradable al Señor. Sacrificio. Santo, vivo y agradable. Venga si quiere oración. Cantemos. Haz lo que quieras. Ah, ah.